esta tarde.
No, Pepe.
No, menos. Estaba yo esta tarde.
¿Haciendo qué?
Durmiendo la siesta media horita. Esa media horita que duermo yo.
Una cabezadita.
Y me estuve soñando. No recuerdo, fíjate, ya no recuerdo lo que soñé. Y me desperté. Y entraba por la ventana un sol espléndido. El cielo estaba completamente azul. Me miré al espejo. Y me dije a mí mismo, Pepe, qué suerte tienes de vivir. Y así he venido a la radio, emocionado y contento de vivir un día más, un programa más, en la radio que más quiero.
¡Oh! ¡Me aburro!
Y encima, Carlos Sainz, segundo en Monza, en la catedral de la Fórmula 1. ¿Cómo lo vivimos, Carlitos Miquel? Oh, nada, es igual, valía la pena. Tenía que haberlo pillado. Quedó bueno, a 400, ¿cómo? A
0,4 segundos.
0,4.
Lo que dice Carlos Miquel, que Alonso hubiera ganado.
No, yo no digo eso.
Sí, lo has dicho.
No.
Bueno, vamos, que cuesta. Hola. Comienza Tiempo de Juego. El de los goles, el de la emoción, el del espectáculo, el de siempre, el clásico, el único, el veterano, el del sonido imprescindible, el de la cadena COPE. Tiempo de Juego. Hoy, no sé hasta qué hora.
11 de la noche, bueno, en realidad es hasta la 1:30 de la madrugada, cuando termine el tertulión, pero sí. A las 11 hacemos pausa informativa.
Si no hay prórroga.
Las horas más calientes de la radio española. Tiempo de Juego. En la técnica, José Antonio Hernández, Antonio Bravo, Javier Rodríguez, Víctor Catalina, José Colchero.
Los Panchos se agregaron.
Control central.
¿Ha venido Luis Ángel?
Ahí lo tienes. Dale.
Puma es peluca.
Dale. El jefe de todo, Jorge Evia. Los casi jefes de todo, Fernando Evangelio, el Evangelio de la radio, Rubén Parra, Parrita y Germán Mansilla, de la parte elegantísima de Móstoles. Tiempo de Juego. En la central de los anuncios, Ana Aguado. En la animación general, Jorge Armenteros. En la coordinación, Ángeles Vitamina, Rosel, Pedro Martín Pedrito, Luis Millán. El adjunto, Antonio Pérez del Cható, Nacho Plo, y Guillermo Valadez. ¡Willy! Y las chicas de Tiempo de Juego, Andrea Super Peláez y Gema Santos, la gran churri. ¡Tiempo de Juego! Les habla Pepe Domingo Castaño. Dirige Tiempo de Juego aquí en COPE, el grande, único, Paco González. ¡Muy buena!
Hola Pepe, buenas tardes, Tiempo de Juego. Bienvenidos al segundo partido de España en la presente edición de la Liga de las Naciones. Hoy primer partido en casa, hoy contra Ucrania. Después de empatar con Alemania, hoy, en 41 minutos exactamente, en el mini estadio Alfredo Di Stéfano de la Ciudad Deportiva del Real Madrid, España-Ucrania, misma hora, 9:45, en nuestro grupo el Suiza-Alemania. Ahora repasamos todo lo que hay de fútbol internacional y de noticias. Y lo que ha sido este día, que ha tenido un etapón del Tour de Francia, de montaña, Pirineos, y que ha tenido un carrerón de Fórmula 1 con el segundo puesto de Carlos Sainz en el Gran Premio de Italia. Pero lo primero es saber con qué sale España. Hoy además le dejan entrar a Miguelito en el terreno de juego.
Bravo. ¡Viva España!
No ve gestos desde que visitó el jardín de la casa de Mansilla. O sea, puede estar emocionado. ¿Con qué sale España, España-Ucrania? Manolo Lama, Miguel Ángel Díaz, Miguelito. ¡Hola, Manolo! ¡Muy buenas!
Hola, muy buenas tardes, Paco González. ¿Cómo está Miguelito? Que está Paco comiendo literalmente hierba. Se está poniendo morado, no sé, en un sándwich. Pero el hombre tenía ganas y ganas de césped y ahí está. Y para ello nos va a relatar desde el mismo campo la alineación del equipo español, Miguel Ángel.
¿Qué tal, Manolo? Paco, Pepe, estoy realmente emocionado. No tiene nada que ver esta hierba, la de Manchester del pasado mes de agosto. Esta es hierba de la buena, la de Valdebebas. Hace seis cambios. Luis Enrique, debuta Reguilón. Sí, sí, ya te digo. Porque a ver cuándo volvemos, Pepe.
¡Masca, masca!
Este es el 11 de la selección española, insisto, con seis cambios con respecto al partido ante Alemania. Repite De Gea en la portería, Jesús Navas. Lateral derecho, debuta Sergio Reguilón. Como lateral izquierdo, mantiene la pareja de centrales. Igual hemos encontrado al nuevo Piqué en Pau Torres, que va a jugar con Sergio Ramos. En el centro del campo, Rodri al timón, con Thiago y con Mikel Merino. Y arriba, a un costado, Dani Olmo, a otro, Ansu Fati. Delantero centro, Gerard Moreno.
Así va a empezar el partido de la selección española. Ahora mismo, con un punto como Alemania. Ucrania ganó el otro día 2-1, es la líder del grupo con 3. Luego repasamos a los ucranianos y presentamos ya todo el equipazo que nos acompaña en los comentarios de Tiempo de Juego. El resto de las noticias del día, voy a dejar aparte las normas del nuevo fútbol para que nos queden más claras, porque hay algún cambio medio relevante en la competición que empieza la semana que viene. El domingo que viene ya tenemos Tiempo de Juego con la Liga Santander, bueno, y el viernes que empieza con el Granada de Bilbao. Tour de Francia, novena etapa, ha ganado Pogacar, que fue el que atacó la Mariblanc en último ascenso. Landa entró en el grupo con los cuatro que lanzaron el ataque, es decir, con Roglic, que se pone líder, Egan Bernal, que está segundo a 21 segundos, Pogacar, que ha ganado la etapa, y Mikel Landa, que está décimo a 1'42". Carrerón en Fórmula 1. También abrimos ahora un tiempo aparte con Carlos Miquel. Carlos Sainz ha terminado segundo. Empezaba tercero. En la salida se pone segundo, adelantando a Bottas. Lo ha hecho todo bien, pero por los vaivenes de la carrera, en un momento dado una bandera roja le ha perjudicado y se ha llevado la victoria Gasly. De milagro, porque ha sido un come segundos cada una de las 10 últimas vueltas hasta situarse a eso, a 0,3 de su primera victoria.
No creí que llegaba, ¿eh?
Un poquito antes.
Es que luego lo hablamos, pero yo he pasado más emoción
ya te he oído
que en los títulos mundiales de Fernando Alonso, porque era un goteo décima a décima terrible, y Gasly no ha metido ninguna rueda donde no debía, lo ha hecho perfecto.
Bueno, luego, fútbol internacional. Liga de las Naciones, en la primera división solo juegan estos grupos, el de Suiza-Alemania y el de España-Ucrania. En la segunda división, Liga B, ¿cómo ha terminado el Hungría-Rusia?
Ha ganado Rusia. Paco, ha ganado Rusia. 2-3 a Hungría, se han puesto 0-3 los rusos y después han recortado distancias los húngaros, pero 2-3 ha ganado Rusia.
Grupo cuarto, también de la segunda división, ¿cómo ha terminado Gales? Y por cierto, ¿ha jugado Bale?
Sí, ha jugado todo el partido Gareth Bale, que ha tenido 4 remates. Tampoco ha hecho un partido extraordinario, pero la segunda parte ha sido mejor que la primera. Gales ha ganado en el descuento con gol de Neco Williams, el lateral, el chavalín del Liverpool, que ha entrado en la segunda parte. Gales 1, Bulgaria 0.
En ese grupo, Irlanda ha perdido 0-1 con Finlandia. En la tercera división, o Liga C, Eslovenia 1, Moldavia 0. Y lo que todo el mundo se pregunta, en la cuarta división, ¿cómo ha terminado el Andorra-Islas Feroe?
Lo siento, pero ha perdido Andorra. Andorra 0, Islas Feroe 1. Islas Feroe es líder de ese grupo de 1. Agua.
Vale. ¿Qué más? Fichajes. El Leganés, ahora en segunda división, ha fichado a Borja Bastón, ex de la cantera del Atlético de Madrid, o del Alavés, que estaba en el Swansea, delantero para el Leganés.
¿Cuántos equipos lleva Borja? Dios
pues unos cuantos, ha visitado unos cuantos. Mañana tiene que pasar un examen para ser aceptado como italiano Luis Suárez. Si aprueba el examen de italianía. Ahora le preguntamos a Bonrichetti cómo es un examen de italianía. Podrá fichar por la Juve. Tenis, hoy juegan dos españoles, octavos de final del US Open. ¡Oh! Davidovich está palmando con Zverev 2-0. Parece que sean 6-2-6-2 los dos primeros. Empieza ahora el tercer set. Y Pablo Carreño jugará en un ratito contra Djokovic. Vamos, que no llegamos a cuartos ninguno. En la NBA esta madrugada a las 2:30. Lakers-Houston. Ganó Houston el primer partido, es el segundo partido de la serie. Y en golf, después de dos jornadas en el Championship en Atlanta, Dustin Johnson lidera a 4 golpes, está John Rank, que es quinto. Y en balonmano Copa de la Reina, victoria para el Rincón Fertilidad de Málaga, 24-20 la final ante el balonmano Elche. Están activados todos los sistemas de mensaje, facebook.com/tiempo de juego, en Twitter @tjcope, el WhatsApp para Runo
677-580-461.
No se le ha oído nada.
677-580-461. Es que su mascarilla es un poco más
densa.
Es un poco
Darth Vader. Bueno, hoy toda la suerte del mundo para la selección española.
Sí, mucho, Carlos Sainz, pero has comprado ya el cupón de Navidad de la 11, Carlos Miquel.
Lo tengo.
Claro, en el lugar donde estás de vacaciones ahora. Cómpralo. Imagínate que toca ahí y tú dices, estaba aquí, lo podía haber comprado. Que hay 75 premios de 400.000 euros y más de 900.000 cupones premiados. El extra de Navidad, el de la 11. ¡Cómpralo! ¡Cómpralo!
¿Se puede ser el mejor en más de una cosa? En tu trabajo y en el partido de pádel del viernes. Con tu familia y con los que no te conocen. ¿Y si tu coche pudiera ser como tú? Nuevo Ford Kuga. Motor de gasolina, mejor en agilidad. Diesel, mejor en resistencia. Hybrid, mejor en sentir el empuje. O plug-in hybrid, lo mejor de los dos mundos. Nuevo Ford Kuga, lo mejor de no tener límites. Aprovecha las ayudas del gobierno. Ford, acercando el mañana.
Ya estamos todos, ya está Poli Rico en Sevilla, la Poli.
Hola, buenas tardes a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
El gran Guas, hola Tomás. Hombrecillos.
¡Ay! Estamos a punto de hacer historia otra vez. Hemos estado así.
Sí. Maldini en casa, Maldini en Cádiz. ¿Dónde está Maldini?
Estoy en casa, ¿qué tal, cracks? ¿Cómo estás? Bueno, sí, ya estoy en Madrid,
Sí, ya hay que empezar a currar, ¿no?
Sí, sí, ya, hombre, ya empezamos. Bueno, ya mañana tenemos el día después especial que hacemos en Movistar con los 30 años del día después. Y luego ya el primer partido de Liga, que vamos, como no juegan los equipos más importantes, damos al Cádiz, que es otro equipo importantísimo.
¿Cómo? ¿Hacemos el más importante
partido,
o qué?
Hombre, no juega el Madrid, no juega el Barça, no juega el Sevilla, no juega el Atleti, damos el Cádiz-Osasuna, que es el primer partidazo de Movistar de la temporada.
Oye, ¿cuántos años sábado del día después?
30.
Yo cumplimos 30 años. El primer programa, Nacho sí, Levy.
Sí. Con Nacho Levy y con Valdano.
¿Y Michael Robinson?
No, Valdano.
El primer año fue Valdano.
¿Y sí, Michael se fue?
Después.
Sí, el primer año lo hizo... Lo hizo Valdano, luego Valdano se va de entrenador y llega Michael.
Y luego Lobo Carrasco.
Juanma Castaño también lo presentó y bueno.
Bueno, ya fue el declive. Está Fernando Evangelio. Llega hoy para el tertulión, ¿eh? Ya se le han acabado las vacaciones.
Ya va hora,
seis
¿no?
meses que se ha pegado. Hola, Ratita.
Muy buenas.
Y enseguida saludamos a Pedro Martín para que nos hable del árbitro, que hoy es Bastián. Benoît Bastián, un francés. Decimos la alineación de los ucranianos. ¿Hay alguno que mole, Manolo?
Hombre, hay dos que le va a sonar a todo el mundo. Uno es Yarmolenko, otro es Yarenchuk, otro es Zichenko y otro es Marlos, que este nació poco en Ucrania, pero que ya está nacionalizado. Si te quieres que te diga la alineación...
Sí, dala, para que la tengan
pues
los que saben. Mira,
Piatov en la portería, también es conocido y suena. Lleva jugando más o menos desde que se independizó Ucrania de Rusia en la portería. Tichik, lateral derecho, Michailenko, lateral izquierdo, Matillenko y Kristoff. Son los dos centrales. ¿Voy bien, Evangelio?
De momento, sí.
Vale. Yo creo que van a jugar 4-2-3-1. ¿Tú lo crees?
4-1-4-1 creo que jugarán.
Bueno, entonces, Malinovsky, ¿le ponemos de pivote único?
Yo creo que va a jugar Karatín de pivote.
Karatín pivote.
Muy bien, pues venga. Karatín de pivote único, luego en la línea de cuatro, la que hemos dicho, con Yarenchuk, Malinovsky, Yamolenko y Zichenko. Y arriba Marlos, ¿te parece?
Sí, yo creo que va a ser así.
Oye, una pregunta. ¿Lunin no es de Ucrania?
Sí, pero sí, no es titular en este
juega
equipo. No juega Piatov, que es portero veterano que tienen, no de 36 años.
Es curioso porque... Sí, digo que es campeón del mundo sub-20 Ucrania, pero no tienen jugadores. Tiene alguno convocado, pero, oye, pero no tiene tantos jugadores en esta
selección. ¿Habéis dicho con Oplianka o no?
No, se queda fuera.
No, suplente, Paco, suplente.
Sí. Ah, vale. No está. Me falta uno.
Desde que se fue el Sevilla ya no es el mismo.
Y Stepanenko que no está, que es titularísimo y no está.
Vale.
Bueno, que está es Shevchenko, que sabemos que no puede jugar.
Mejor, que sería el mejor.
Pero podría,
mejor,
pero podría mejor jugar, ¿eh?
Está es debe ser el banquillo. Bueno, sí, debe ser el banquillo y está como para jugar, ¿eh?
Esto empieza en media hora. Antes de quedarnos ya con el España-Ucrania, un par de cosas. La primera, Álvaro Bonrichetti. Hola, Bonri, ¿qué tal?
Buenas era, Paco.
Buenas era. ¿Nos puedes hacer el examen de italianía, más o menos, que pueda tener que superar mañana Luis Suárez?
Es que, mira, claro, antes de contaros...
Si te dicen, ¿te gusta la pizza de 0 a 10? Pues yo creo que sí aprobaría, pero... A ver, cuenta.
Mira, yo diría, antes de contaros cómo va a ser el examen, os tengo que confesar una cosa. Acabo de hablar con un dirigente de la Juve al que suelo escribir bastante a menudo y suele contestar prácticamente nunca, y su respuesta sobre el examen ha sido, no tengo ni idea, tendrá que decir, chao, forza Juve. A continuación, ahí me ha puesto como 5 emoticonos de carita llorando. Por lo tanto, yo creo que la complicación del examen va a ser entre, diría, baja o muy baja.
Vale,
pero en cualquier
en
caso,
teoría, tú has mirado cuál es el examen que tienen que pasar, ¿no?
Sí, es el examen de italiano nivel B1, Y ese examen, pues, dice que los candidatos que lo aprueben tienen que ser capaces de interactuar en el ámbito, pues, de situaciones, argumentos familiares, tienen que expresar de manera sencilla sueños y esperanzas, exponer brevemente razones, dar explicaciones, en fin. Si queréis os pongo un ejemplo para ver si más o menos alguno de nosotros sería capaz de aprobarlo. Yo creo que sí. A ver, por ejemplo, si Luis Suárez quisiera decir, para que la gente se crea esto de que puede tener pasaporte italiano, en casa hablamos en italiano muy a menudo.
A ver, Poli.
En mi casa sería hablar en italiano una mano a mano.
Vale, otra frase, por favor.
Bueno, esta es, no le ha acabado.
No,
a casa parliamo en italiano molto spesso. Pero bueno, si quiere decir, por ejemplo, cuando ya no pueda correr más, a un compañero, oye, que no puedo más.
Guas.
No puedo niente. Llama un titi. Que venga presto, súbito.
Bueno, esta es muy difícil. Sería noche la faccio.
No será fácil. Que se cortaba. No será fácil, ¿qué?
Noche la faccio più.
Ah, no será faccio più.
Sí, vale, eso es.
Otra
Mira,
frase.
Una muy fácil para entrar en el mundo Juve. Siempre he querido jugar con Cristiano Ronaldo.
Hombre, Maldini. Siempre voluto.
Bueno, yo es que hablo italiano más o menos. Sería o siempre voluto giocare con Cristiano Ronaldo.
Vale,
perfecto.
Es que además, apellidándose Maldini, yo creo que.
Esa la sabía yo, ¿eh?
A ver si van a fichar a Maldini en vez de a Suárez.
Ver, y la última.
Venga, para una tarde libre que tenga el equipo. Quiero un helado de chocolate.
Ah, esa fale. Un gelato.
Evangelio.
Yo voy un gelato de chocolate.
Volo un gelato di cioccolato. Voglio un gelato di cioccolato. De cioccolato.
Y si dice yo voglio chocare.
Se le habría entendido y probablemente se le hubieran puesto el helado a Evangelio, pero es algo así como voglio el gelato al chocolate.
Al chocolate.
Mejor un crepe.
Hay una cosa que no entiendo. O sea, si no sabe esto, o sea, por ejemplo, Messi. Si no supiera hacer esto, ¿no ficharía por la Juve o qué?
No, es para conseguir el pasaporte italiano, yo creo.
Claro, es que la Juve tiene ya cubierto el cupo de extracomunitario.
Messi ya es español hace tiempo.
Vale, entiendo.
Messi no es español. Tiene que fichar como italiano.
Para conseguir el pasaporte danés,
claro.
Aparte de vivir allí me parece 18 años, una barbaridad así.
Hay que ser rubio.
No, te hacen un examen que dicen en Dinamarca que el 70% de los universitarios suspenderían.
Joder, eso sí eres... El primer ministro no lo sabe.
Ahí está,
pero
ahí
vamos
está.
A ver, con ese apellido Suárez, italiano de toda la vida.
Sí, claro, mira Suárez.
Suárez.
O de Ávila o claro, italiano.
De la parte de...
Bueno, pues estaremos muy nerviosos por el examen. Gracias, sí, Bondi.
Ya os puedo decir casi en primicia, primero en COPE, que Luis Suárez lo va a aprobar el examen.
Un abrazo. Seguro.
Chao, Bondi.
A ver, normas del nuevo fútbol. Esto se han reunido hoy la Federación y la Liga y han llegado a un consenso. Luego lo tienen que aprobar los órganos rectores de ambas. Que son la comisión delegada de la Liga y el comité que ahora mismo está dirigiendo la Federación en este impasse electoral. Bien. Hay que tener al menos, muchas se sabían, 13 jugadores entre la primera plantilla y el filial. Es decir, te ataca el COVID, están hablando de qué pasa si el COVID ataca un partido o un equipo. Tienes que tener al menos 13 jugadores entre filial y primer equipo. A ser posible, 7 de la primera plantilla. Pero si por causa del COVID no puede ser, como mínimo 5 de la primera plantilla, ¿vale? O sea, se podría jugar 5 de la primera plantilla y 6 del filial si no hay más de la primera plantilla. Aquí abro yo un interrogante.
El cambio.
No, y es si tienes 6 de la primera plantilla pero uno es el portero suplente. Se supone que no hace falta poner al portero suplente de jugador. Sigo. Se puede aplazar solo un partido, que es, ya más o menos había trascendido esta noticia también. Es decir, tú la primera vez lo puedes pedir, que tengo 15 bajas, que no quiero jugar con 6 niños. Vale, te lo aplazan. Solo hasta la jornada 30 en primera división, o la 34 en segunda. Es decir, quieren que las últimas 8 jornadas estén limpias de aplazamientos, para que no haya Cristo con el calendario final, para que no se repita un Depor Fuenlabrada. Vale. Solo te aplazan un partido. La segunda vez que lo pidas, o que no puedas porque no tienes gente, lo palmas 3-0. Si están los dos equipos igual, los dos pierden el partido.
Ah, está muy bueno.
Los dos. ¿Qué más? Ah, bueno, en el caso de que aparezcan al final de la temporada los positivos, se hace un plan B para los playoffs, para que sean a un solo partido, que es bastante lógico. Es que este año se podría haber hecho así.
Lo más lógico.
Ya está. Y me dice Arancha que esto es lo que más me llama la atención. Se vuelve a los 3 cambios y a los 7 jugadores al banquillo. Es una propuesta que tiene que ser ratificada. Yo creo que en un calendario de partido cada 3 días al que nos enfrentamos, deberíamos de seguir igual. No sé si hay una norma explícita dictada por UEFA que les haya hecho decir, pues como en la Liga de las Naciones volvemos a los 3 cambios y solo 7 al banquillo. A mí me parece que eso en un calendario tan apretado, no pasaría nada por seguir con 5 cambios y desde luego nada por tener 20 tíos en el banquillo en vez de 18. Pero bueno, esto se tiene que aprobar, que se va a aprobar por la Comisión Delegada de la Liga y por la Federación, y así va a ser el nuevo fútbol, que lo sepáis.
Policarpio,
yo estoy alucinado, dime.
No, el Madrid campeón en Navidad.
Al menos no obligan a jugar con mascarilla. No. Cosa que la Comunidad de Madrid, la Consejería de Salud de la Comunidad de Madrid, es que el otro día presencié un partido amistoso, en el partido en el campo del Rayo Majadahonda, entró la Policía Municipal a ver si los jugadores llevaban puesta la mascarilla. Yo, esto de jugar con hipoxia es una barbaridad. O sea, están forzando a la gente su corazón, porque claro, es que al entrar menos oxígeno bombeas más. Y va a haber problemas, y va a haber desmayos, y va a haber... Pero es que no es solo para los profesionales, para segunda B, tercera, no. Es para las pachangas. O sea, gente como yo, tíos de 50 años y gorditos y no sé qué, no aguanto, ya veréis los teleres que van a dar. Una barbaridad, que no sepa, no pasa en ningún otro lado de España, que yo sepa, porque por ejemplo en Asturias no hay que entrenar con mascarilla ni jugar con mascarilla.
Paco, eso tendrá un criterio para poder decir eso, ¿no? Habrá un criterio médico,
que tiene la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid.
No, no, pero
que por otra parte, estamos disparados de contagios y ahora no ha habido partido de fútbol, no sé.
Pero que muy bien que estemos disparados de contagios, pero hay que tener la sensatez y yo creo que la frialdad para hacer las cosas. Yo me imagino que eso que lo ha dictado una persona o un comité o lo que sea, estará firmado, ¿no? Y si hay alguna muerte por llevar la mascarilla, será responsable de esa muerte.
No, ya verás tú el lío.
Por eso te digo.
¿Tú crees que no va a haber desmayos? Ahora, también es verdad que el otro día, quitando el momento que entró la policía, los jugadores tienden a bajársela y tener la nariz al aire, porque es que...
Hombre, si no, por lo menos...
Si es imposible, hombre.
Te da un telele. Bueno, que viene ya Carlos Miquel con Carlos Sainz.
Tiempo de juego con Paco González y Pepe Domingo Castaño en COPE.
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
¿Que por qué apuesto en Sportium.es? Porque es la casa de apuestas más grande de España. Porque cuenta con más de 3.000 locales donde puedo cobrar mis ganancias. Apuesta ganada, apuesta cobrada. Y porque es la casa de apuestas oficial de la Liga. Sportium.es. Apuesta por ti. Solo mayores de 18 años. Juega con responsabilidad.
Te levantas temprano para correr, coges la bici y te vas a la montaña. Desconectas entrenando en casa, porque te gusta hacer deporte y porque sí o sí quieres practicarlo. Por eso ahora en El Corte Inglés tienes un 20% de regalo en todas tus compras de running de las mejores marcas para disfrutar en tus próximas compras en deportes. Consulta condiciones. Que nada te pare. El Corte Inglés.
Mister, ¿cómo ve la próxima temporada?
¿La próxima temporada? La veo clarísima, con un juego de calidad y excelente definición en cada partido.
Ahora con Orange y Love Total tienes todo el fútbol gratis toda la temporada y en calidad 4K, la mayor calidad de imagen para disfrutar de todos tus partidos.
Este año con Orange jugamos todos.
Ven a tu tienda Orange, entra en orange.es o llama gratis al 1414 y consulta condiciones.
¿Y vos, estás listo?
Llevas media hora escuchando la actualidad deportiva. No te das cuenta de que cuando te despiertes ya habrá otra. Y mañana te tomarás ahí un café de un trago en vez de acompañarlo con tu zumito o tus tostaditas con pavo. Total, son 15 minutitos. Si tienes tiempo para todo lo demás, tienes tiempo para desayunar bien. Cuídate más de Campofrío. Al desayuno lo que es del desayuno.
En UMAS llevamos 35 años asegurando instituciones religiosas y entidades de labor social. La especialización es uno de nuestros mejores valores. Queremos escucharle y formar parte de su proyecto. UMAS, su mutua de seguros.
Síguenos también en Twitter en @tjcope y en facebook.com/tiempodejuego.
De Berti, no me sea que todo el mundo sea de Berti. ¿Sabéis lo que han hecho? Viendo los efectos de la pandemia y que todo el mundo anda mal de pasta, ¿qué hacen? ¡Que no pagues más por tu seguro! 40% de descuento en tu seguro de coche. Y puedes fraccionar el pago, como tú quieras. Y sin coste adicional. Y las gestiones en tu móvil, en un clic, cómodamente, desde el sofá de tu casa. No tiene que salir de casa para nada. Tu seguro en tu aseguradora digital. Berti.es. ¡Entra ya!
Berti.es. Berti.es.
Ah, una cosa más. Los equipos, tanto de primera como de segunda, tienen que elegir un campo de otra ciudad por si su ciudad fuera confinada y no se pudiera jugar en ella. O por si su instalación estuviera contaminada y no se pudiera jugar en ella. Pero tiene que ser de otra ciudad.
Por ejemplo, me lo estoy temiendo, González.
El Fuenlabrada, por ejemplo, ha elegido Riazor.
En el caso, o sea, de que pero, no... ¿Qué? Bueno, menos bromitas con el tema, ¿eh? Por favor.
Lo tienen que elegir ante...
El Madrid, Paco, el Madrid, el Camp Nou, ¿eh?
Iván Barco,
no admito
me lo estaba
ni una broma.
Lama.
¿Eh?
El Madrid, el Camp Nou.
Pero,
el
Madrid, Paco,
¿yo puestos?
Pero lo tienen
el
que elegir...
Barça... El Estadio Nacional de Valdebebas.
Lo tienen que elegir ya.
No, digo antes de empezar la temporada,
sí,
y para siempre ya,
sí,
¿no?
Claro,
eso,
claro.
Para, sí, toda, para toda la vida, para toda la vida. Claro. Eso ya queda para siempre.
Está malísimo. Joder.
¡Carlos Miguel! ¡Hola, Carlos!
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
¡Qué carrerón, eh!
¡Qué bonita ha sido!
¡Carrerón!
Sí.
Voy a empezar con el pero, que es muy, muy mal empezar con un pero. Pero si hubiéramos quedado segundos detrás de Hamilton, sales más contento. Pero segundos detrás de Gasly, cuando lo ha tenido ahí y cuando él era el mejor piloto... Y el coche era el más rápido, qué mala leche, por nada, ¿eh? Por nada, de nada, de nada.
Es que al final ha sido clave el coche de seguridad y la bandera roja. Los de Toro Rosso, los ingenieros de Toro Rosso han decidido parar justo cuando han visto que había un coche bloqueando la pista y pensaban que podía salir el coche de seguridad, se han arriesgado y ha pasado Gasly de estar noveno a estar primero. ¿Y qué pasa? Que, bueno, hasta ahí vale, pero es que Gasly llevaba el neumático duro y Carlos Sainz llevaba el neumático medio. En igualdad de condiciones, Carlos hubiera podido también, hubiera llegado antes y hubiera ganado más fácil la carrera. Pero ¿qué pasa? Que se produce el accidente, bandera roja, y las reglas de bandera roja, algo que yo no estoy de acuerdo, permiten cambiar neumáticos.
Claro, y ahí es donde...
No hay derechos.
No había manera ya de quitar a Gasly.
Porque ha puesto Gasly el mismo compuesto que Carlos, y entonces la diferencia era solo de 2 décimas por vuelta. Es decir, era más rápido Carlos porque ha hecho un fin de semana perfecto, pero claro, era 2 décimas por vuelta y encima perdiendo todo el tiempo de tener que remontar del sexto al primero.
Oye, y digo yo una cosa, ¿no sería normal en una carrera seria, hay un coche de seguridad, muy bien, mientras está el coche de seguridad, perfecto, luego salen en el orden en el que estaban? No se admite, no se puede entrar a cambiar neumáticos. O sea, debería, para mí, lo justo.
Sí, sí.
Y luego, que hay una suspensión de una carrera, salen ustedes en el orden
con lo que tenían.
En el que estaban
y con lo que
cuando
tenían.
Se suspendió.
No, con, lo que, con el mismo compuesto que tenían y el mismo coche.
Ah, en bandera, o sea, roja sí sales
iguales.
En el mismo orden.
No, no, sale en el mismo orden, sí, sí.
Y por eso le ha venido a Gasly de maravilla la bandera roja.
Claro, Gasly sale tercero, detrás de Hamilton, que le sancionan justamente porque entra en boxes cuando no estaba permitido entrar. Que por cierto, muy feo, Hamilton se ha ido a protestar al director de carrera personalmente, una cosa muy fea y un poco matona, creo yo, hacer eso, pero bueno, es el rey del cotarro. Y luego, sí que es cierto que tú, en esa bandera roja, hay un orden establecido que era sexto Sainz. ¿Qué pasa? Stroll sale muy mal, se pone segundo Gasly, la sanción, se queda primero Gasly. Entonces, era un casi primero porque Stroll no ha hecho buena carrera y ahí, claro, ha sacado mucha ventaja de todas las peleas que ha tenido que hacer Carlos para luego remontar. Si hacemos caso a los méritos, la carrera de Sainz tiene más mérito.
Es una pena.
Pero es una pena, sí, bueno. Pues, sí, pero hay que
estar... Porque lo ha hecho perfecto. Es que lo ha hecho
claro.
Divino desde el primer momento, poniéndose segundo, metiendo tiempo a Norris. Por cierto, la salida de Norris ha sido un escándalo también.
Buenísima. Los dos McLaren han salido muy bien. A Bottas lo ha pasado antes de la frenada.
¿Nos ilusionamos o era solo Monza porque ahora somos más rápidos? Esto de quitar el modo fiesta nos ha venido de maravilla, ¿eh?
Ha venido de maravilla, te digo. Había miedo en McLaren. Y yo decía, bueno, si te estás quitando de en medio al Racing Point, que es tu infierno en prestación, el Racing Point siempre estaba adelante en casi todas las parrillas, pues va a ser bueno.
Por ejemplo, ¿la semana que viene dónde es?
La semana que viene estrenamos circuito en Mugello.
¿Y ahí qué tal nos puede ir?
Pues Mugello puede ir bien, pues otro circuito rápido. Sí. A lo que le va bien al McLaren son los circuitos rápidos, que hay que fluir, que tienes buena velocidad punta.
Es que yo creo que estábamos todos los que no somos locos de la Fórmula 1, deseando ver una carrera como la de hoy.
Sí. ¿Qué ventaja había?
Que pasaran cosas, ¿sabes?
En los neumáticos de Gasly, en los neumáticos de Sainz, ¿qué diferencia había?
Hubiera tenido 7 décimas de ventaja Sainz en lugar de 2.
Si hubiera cambiado el neumático.
Si se hubiera mantenido el neumático que llevaba Gasly. Sí,
se lo ventila.
Como ha podido, por eso es el que se queja tanto de la bandera roja, como ha podido cambiar, entonces esa cosa se ha igualado mucho. Y que ya me lo decía Paco antes, cuando ha llegado lo de la bandera roja, que él estaba con esa pedrada de la bandera roja. Bueno, en cualquier caso, al final lo que hay que quedarse, que es lo que le ha dicho, ha cruzado a Movistar a Carlos Padre con Carlos Hijo. Y le ha dicho Carlos Padre, hay veces que uno hace un tercero y lo ha hecho mejor que nunca y por circunstancias no ha podido ganar. Y es lo que ha dicho Carlos, le he sacado hasta la última milésima al coche, le he dado todo, pues bueno, pues al final lo ha podido
ser. Un fallo el tío.
Ya, ya tenemos nada. Una ilusión para la siguiente, ¿ves?
Claro.
Para sentarnos a ver ahí, la siguiente.
Y te digo, está el Mundial muy raruno, es decir, que sí que ha sido un día especial, sobre todo por Mercedes, que lo ha hecho todo mal, pero realmente ni Red Bull está fuerte, bueno, Ferrari está perdido, no, más allá, o sea, se le ha roto, se ha quedado sin freno Vettel, ha cometido un error Leclerc y se ha estrellado. Red Bull tiene altibajos, con lo cual el siguiente de la lista, que es McLaren, puede pescar y puede haber más podios este año. Yo creo que hay que echarle un ojo, sí.
Mira, que la semana que viene más, y lo contaremos también en Tiempo de Juego, con la misma emoción de hoy. Gracias, Carlos.
A ti.
Nos quedamos con el fútbol. Cuenta atrás 15 minutos. Miramos en Sportium el partido de España.
Porque en Sportium preguntarás tú, porque es la casa de apuestas más grande de España, la casa de apuestas oficial de la Liga Santander. Sportium. El rojo vivo de Sportium. Sportium, sí. Sportium.es. A ver, que tenías ganas de decirlo. La, ¿cómo se llama? ¿La?
La generosa.
La generosa.
La generosa.
¿Cómo
mira,
era?
Mira, la que generosa es. 11 euros gratis solo por registrarte en Sportium. Sí. Tú te registras y ya de entrada 11 euros.
Y ainda más.
Ainda más, porque si tú haces un depósito de dinero para apostar, tú pones 20 euros y Sportium, ¿qué hace? Además de esos 11 que te has dado antes, te da otros 20, dobla tu primer depósito.
Así, señor.
Pones 20, te da otros 20, pones 40, otros 40, hasta 100 euros en apuesta gratis.
Ahí está el Ainda más de Sportium. Claro, hombre, Sportium sí. Pero, vamos a apostar.
Venga, apostamos sí. En el
Evangelio, que
España.
¿Qué prisas tengo ya?
Sí, sí, estás acelerado porque Evangelio ha apostado por la victoria de Ucrania, que se paga 8.5-1 en Sportium.
¿Cuándo?
Sí, está 4.61 el empate, la victoria de España 1.40-1. ¿Eh? Y miramos la pareja de delanteros española, a ver si pueden marcar. Mira, gol de Gerard Moreno en cualquier momento del partido está 2.15-1. ¿Eh? Y de Ansu Fati un poquito más, 2.40-1.
Ahí, me voy a ir yo.
Y yo.
Sí, señor, en Sportium. Ahora sí, adelante.
Sportium sí, Sportium.es.
¿Dónde están los equipos? ¿Están regando? ¿Qué está pasando en el Di Stéfano, Manolo, Miguelito?
Acaban de retirarse, Paco, ya los dos equipos. Efectivamente, funcionando los aspersores, calentaron todos en la selección española, los titulares y los suplentes, con muchos buenos remates de cabeza de Ansu Fati, y como digo, los internacionales ya recibiendo las últimas consignas de Luis Enrique y de Andrei Shevchenko.
Bueno, alineaciones, ¿qué os parece? Repite De Gea de portero, repiten los centrales, Ramos y Pau, cambian los laterales, aparece Reguilón, aparece Navas, que aprovechando que está en su primera juventud, va a jugar el otro día de titular y hoy también, o sea, Navas lateral derecho hoy, no extremo. Rodri por Busquets, Thiago repite, Merino por Fabián y arriba cambia todo. Dani Olmo, Gerard Moreno y Ansu Fati. ¿Qué os parece, Poli?
Pues a mí ya hay cosas que creo que son, que van más o menos, estamos sabiendo como Luis Enrique. Yo creo que la pareja de centrales parece ser que va a ser la que va a ser fija más o menos. Jesús Navas me gusta que vuelva a donde tiene que volver, porque el otro día creo que más adelante no apareció lo que tenía que aparecer hasta el final prácticamente. Y me gusta ver a Reguilón, quiero ver a Reguilón. Creo que es un futbolista que va a dar muchas cosas, que puede sorprendernos y tal. Luego el centro del campo, te digo, a mí este centro del campo me gusta, fíjate lo que te digo, Rodri, Merino, el otro día me gustó también, pero bueno, con Thiago, tiene dos futbolistas que son Rodri y Merino, que pueden actuar los dos de la misma manera prácticamente, y luego Thiago, que es el que pone la
Es
la,
que
la
creo magia. Que tienes un concepto de Merino como muy medio centro, y Merino no, es más para arriba, ¿eh?
Sí, pero es,
o sea,
un futbolista que
las... Rodri.
Pero mira, si tú ves los partidos... Sí, pero tú los partidos que hace la Real Sociedad es un futbolista que tira al suelo, que recupera balones, que va para adelante, que va para atrás, que se mete por el medio. A mí me parece un futbolista que tiene muchas cualidades y que tú le puedes centrar perfectamente para darle un equilibrio de fuerza al equipo.
Sí,
a partir de ahí,
pero que,
lo que tú quieras.
Que Rodri no pisa al área rival y Merino sí, o sea que son distintos.
Bueno, pero es que no pasa
a mí
nada.
Me gusta mucho esta alineación, ¿eh?
Es que es lo que te iba a decir,
igual
Rodri.
Casi más que la del otro día, ¿eh?
Es que Rodri, con Rodri se pueden hacer una cantidad de cosas con los dos en el campo extraordinaria. Y luego arriba, mira, a mí me gusta que cambie porque, mira, creo que con Ansu Fati hay que verle. Y verle en estos partidos, primeros partidos sobre todo, a ver qué pasa. Gerard Moreno me parece un futbolista que tiene gol, tiene unas cualidades que a mí me gustan, como delantero centro, se mueve bien, busca los espacios, llega, tiene remate de cabeza por abajo. Y Dani Olmo, pues habrá que darle más oportunidades para ver si realmente cuaja o no cuaja. A mí me gusta mucho esta alineación.
Dos puñales de laterales, ¿eh, Maldini?
Sí, sí, sí.
Bueno, se supone que íbamos a tener todavía más el balón.
Sí, hombre, hoy España va a dominar.
luego hablamos de Ucrania si queréis, pero España va a dominar seguro, con toda seguridad. A ver, viendo el 11 daría la sensación de que hay mucha rotación, pero si lo analizamos en profundidad, De Gea no rota y los centrales no rotan, es decir,
tampoco.
Que hay zonas
y en Thiago las
que
tampoco,
y Thiago tampoco, es decir, es una rotación relativa, es decir, yo creo que está consolidando, bueno, Ramos por supuesto no se discute, pero el que va a estar al lado de Ramos, creo que Pau Torres empieza a ser el titular casi diría que indiscutible. Me gusta mucho que juega Ansu Fati. Yo creo que Ansu Fati va a ser un jugador importantísimo para el presente ya y para el futuro de la selección española, pues es un jugador distinto a los demás, que encara, que va, que tiene gol, además tiene unas cifras goleadoras realmente para la edad.
Mete muchos goles, estoy contigo.
Un jugador que tiene bastante gol, tiene un instinto goleador importante. Y me gusta Thiago más como interior. Y yo estoy un poco con lo que tú dices, Paco. A mí me parece que Merino podría jugar en un doble pivote al lado de Rodri, pero jugando tres en el medio campo, en los interior, claro. Y yo creo que al final el relevo de Busquets, nos guste o no, tiene que empezar a dárselo ya, claro, a Luis Enrique con Rodri.
¿Guas, algo que decir? ¿Esperabas a Ferran, a lo mejor? Que el otro día, es que Luis Enrique le puso a Ferran, específicamente a Ferran, a todos, pero muy bien por las nubes. Y hoy
le yo soy muy bien. Sí, hombre, yo soy muy de Ferran, pero hay que ir viendo gente.
Tiene que probar gente.
Claro, ay, claro. A mí me gustan mucho los tres de arriba, y te digo de verdad que si esto va como tiene que ir, el ataque de España es el Fati y dos más.
¿Fati?
Porque ese...
Y
dos más. Sí, y dos más. Muy de acuerdo. Porque ese chico, como estáis bien diciendo, ese chico tiene gol, que es lo que nos falta.
Pues sí. No, y viste el gol que metió de cabeza, aunque se lo anularon el otro día, claro, está ahí, si la mete, Barça, es que las mete.
El Barça va a traer al Depay ese que dice que ya son 25 kilos, que están de acuerdo. Más no sé qué, no sé cuál. Oiga, pongan a ese niño.
Por cierto.
Porque ese niño tiene... ¿Sí?
Paréntesis. Ha hecho un regate de Pay este verano. Bueno, hace nada. Hace
sí,
una
sí,
semana.
Sí, sí, sí.
Qué maravilla, qué sí, maravilla, qué reverso. Si no lo han visto, búsquenlo en internet, que está por ahí.
No, no,
en Ucrania.
Lo que dice Guas.
Te cargas a Ansu.
De
sí,
Pay,
sí.
Griezmann, Messi.
Claro.
¿Dónde van a poner
claro,
al niño?
Claro, claro. El niño, pero el niño es un niño especial.
Pues sería
entonces,
una pena,
tú dices, va a ser una pena.
Sería una pena que Ansu Fati no fuera titular en el Barça, porque creo que tiene calidad para ser.
Estoy nombrando, viene de Pay.
Lo que ha dicho Manolo,
claro,
a ver cómo juega.
Se ha anticipado el Lama, yo es que le veo a ver el papel que le da Koeman, porque ese tipo hay que darle bola.
Titular no va a ser, es que la verdad es que juega.
Claro, claro, pues si no va a ser titular, va a jugar un partido cada seis y ya empezamos mal.
Pues yo te digo una cosa, yo creo que el dudoso de ahí es Messi, ¿eh? Es el que yo creo que no va a jugar.
Yo creo que va a...
En Ucrania, ¿quién es el bueno? ¿Quién es el más peligroso? Ratita, Maldini.
A mí me vuelve loco Malinovsky, a pesar de que no es...
Pero medio
centro. ¡Malinovsky!
Sí, es un interior que es un pelotero tremendo, que tiene un disparo con la zurda fantástico y que además es un jugador muy, muy completo, que puede salir en conducción, que es rápido con el balón, que tiene buena visión de juego, tiene buen pase. A mí me gusta mucho Malinovsky, pero tiene mucha calidad este equipo. Ha juntado Shevchenko bastante talento. Tácticamente es una selección bien trabajada y a mí lo de Marlos de falso 9 me suena que nos van a intentar quitar el balón, porque Marlos es un futbolista de mucha calidad.
¿Marlos es mejor que Moraes, Maldini?
Bueno, tiene más gol Moraes, ha sido goleador de la Liga en Ucrania, pero Marlos es un jugador técnicamente algo mejor. Fíjate que estoy muy de acuerdo con Fernando en lo de Malinovsky. Tienen tres zurdos, los tres son zurdos, tanto Malinovsky como Zinchenko como Yarmolenko. Malinovsky y Zinchenko tienen muy buen disparo de media distancia, sobre todo Malinovsky. Y luego Yarenchuk entra. Yarenchuk seguramente juega un poquito a la izquierda, pero es más grandote, un jugador más de área. Yo creo que pretende buscar bastante balones por arriba, porque este Karatín que entra, que es el mediocentro del Ferencváros húngaro, es un jugador que técnicamente no está mal, va a debutar hoy, es decir, vamos a ver si no le queda grande el partido, pero tiene una habilidad para hacer goles al segundo palo de cabeza en corners. Ojo con eso, porque por ahí creo que Ucrania va a intentar hacer daño a España si tiene mucho balón parado.
Oye, Paco, mira los datos de Ucrania, Pedrito.
Sí, sí.
Hola, Pedro, muy buenas.
Muy buenas, sí.
Más de 20 partidos seguidos sin palmar, ¿eh?
Exactamente.
Sí, sí. ¡Ojo!
Ganando y empatando.
Y ganó el grupo de Portugal, equipo, en la fase de clasificación para la Eurocopa.
Árbitro francés Bastián.
Pues Flojete.
Sí,
sí.
Nuestro,
digamos que es
el
segundo árbitro francés después de Turpin.
Turpin.
Y los franceses son, en general, bastante malos los árbitros.
Bueno,
pero bueno, de momento dos partidos con España, dos victorias.
Voy a presentar a Pepe a esta visita que tenemos en el estudio. Se llama Juanma. Es que ha estado de vacaciones.
¿Del partidazo?
Ese.
Ese que dice que es familiar mío.
Ese.
Que no vuelva a decirlo nunca más.
No.
¿Eh?
Y además no quiso ir a la cena que organizaste.
Exactamente. Un hombre, o sea, que falla tanto a las cenas. Yo lo considero.
Pues te digo una cosa, si me apunto a algo esas cenas. No pude ir ese día, estaba indispuesto,
ya,
Pepe.
Ya.
Sí. ¿Hay tertulión? Primero...
¿Hay tertulión?
Bueno, primera temporada, si ha habido todos los domingos.
Claro, no, sí. Y en agosto hicimos algún...
Y es que yo no sé si esto es nueva temporada o no.
En agosto estuve con la Champions y con la Europa League y hubo tertulión varios domingos. No recuerdo si dos o tres, por lo menos.